Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
1:01 p.m. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Yo soy Sebastián Ermenger y esto se llama Tengo Otros Datos, el noticiero de la tarde de Ibero 90.9 en este lunes 30 de junio del 2025. Ya recuperadas de la mafia del alfabeto el viernes. Gracias por acompañarnos en la transmisión especial de Ibero 90.9 por el Pride 2025, tanto aquí transmitiendo desde la cabina de Ibero 90.9, la revuelta y de ahí todas las actividades que tuvimos el sábado, el mero día del orgullo LGBT más en la Ciudad de México. Vamos a estar hablando de eso. Más de 800 mil personas se reunieron en Paseo de la Reforma, según datos del gobierno capitalino, y también pondremos particular atención al Pride de Budapest, allá en Hungría, porque miles y miles de personas desafiaron la prohibición ultraderechista del primer ministro Víctor Orbán allá en Hungría. Y la semana en México empieza de forma verdaderamente lamentable, trágica y violenta. La crisis por la narcoguerra que pelean las facciones del cártel de Sinaloa en Culiacán se encendió hoy con la aparición de 20 personas muertas, 4 de ellas decapitadas, aparecieron en Culiacán. Estaremos enlazándonos hasta allá con Karina. Karina Méndez, nuestra reportera allá en Culiacán, hablando de esto terrible, que se suma a lo que nos enteramos ayer en la noche en Ciudad Juárez, donde han aparecido más de 300 restos en crematorios ilegales o clandestinos, por lo menos, restos no verdaderamente contados o con el debido proceso legal para enterrarlos. Pues una terrible crisis lo que sucede en estos puntos, en varios puntos más también, obviamente, de México. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Sebastián Ermenger, ¿bien y tú?
Todo muy bien, gracias. Te veo qué nerviosa bueno. De que no nos dé tiempo de hablar de todo lo que tenemos que hablar.
Correcto.
Pues entonces dale de lleno.
Hoy.
La Fiscalía Estatal de Chihuahua informó que ya suman 381 cadáveres encontrados en un crematorio en Ciudad Juárez. Los cuerpos estaban escondidos de manera ilegal y la Fiscalía acusa al crematorio de fraude, pues no se cremaban los cuerpos y a las familias se entregaban cenizas que no correspondían a sus familiares. El dueño del crematorio y un trabajador fueron arrestados y serán acusados por delitos relacionados al inadecuado manejo de restos humanos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en la mañanera de hoy que el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, será representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Esto luego de que el fin de semana se generara confusión por su nombramiento, ya que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que no habían recibido la propuesta y que su aprobación sí debe pasar por el Senado, cuestión que la presidenta contradijo el día de hoy. Aquí lo que dijo.
Entiendo que fue una noticia falsa el tema de que Hugo López-Gatell se iría.
No,
a la
ONU. Es día de veras. Sí.
Entonces
se va.
Sí, está
sí,
confirmado.
Claro
usted,
que sí.
Usted lo acaba de. Usted.
Yo lo nombré. Sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo... no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República?
No se requiere nombramiento al Senado.
Y por otro lado, ya nada más preguntarle...
El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, será trasladado a la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en el estado de Colorado, Estados Unidos, donde también se encuentra el Chapo Guzmán. El exsecretario se encuentra cumpliendo una condena de 38 años por nexos con el crimen organizado. La tormenta tropical Flossie se intensifica y esperan que toque costas del suroeste del país entre la noche de hoy y las primeras horas del martes. Flossie presenta vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y traerá fuertes lluvias a los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit.
La mafia del alfabeto.
cobertura especial de Ibero 90.9. Y lo sabes de mujer.
Nos quedó tan bonito nuestro sweeper de la mafia del alfabeto que aunque ya terminó la cobertura, queríamos seguirlo sonando. Y queríamos seguirlo sonando porque la mafia del alfabeto tiene que seguir cumpliendo este cometido, más allá del Día del Orgullo. Y por eso está en la línea Mauricio Ariza, él es presidente del Consejo Consultivo de Gendes AC, especialista en género e inclusión laboral. Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger.
Hola, ¿qué tal, Sebastián? Muchísimas gracias por la invitación. También orgulloso egresado de la Ibero.
Así que bienvenido de vuelta a tu alma mater, por lo menos radiofónica en este momento. Mau, ¿cómo viviste la Marcha del Orgullo?
Pues bueno, la vivimos, cada quien la vivió de una manera distinta.
Sí.
Yo la viví un poquito desde el godinato, digamos, desde cuestiones laborales.
Ya. Yeah.
Pero pues se sabe que esta marcha fue la edición 47 y tuvo pues su foco en diversidad sin fronteras, justicia, resistencia y unidad.
Oye, vimos los datos que compartió el gobierno de la Ciudad de México. Más de 800,000 personas se reunieron en Reforma, un récord histórico. Me parece importante contrastar estos números con lo que hemos visto en algunos lugares del planeta, ¿no? Donde 2025 ha sido un año donde los discursos de extrema derecha parecen estar calando.
Sí, a ver, entre 800,000 y 1,500,000 personas. Mira. Son las que participamos en Ciudad de México, un poco tomando también los datos del comité organizador. Y lo que comentas es clave porque ahorita nos encontramos en 2025 y no es nuevo. Quizás ahorita estamos viendo que tienen mayor impacto estas narrativas anti-LGBT, ¿no?
Sí.
Estas narrativas que se están dando en diferentes lugares del mundo, en Hungría, por ejemplo, en donde pues de alguna manera se acaba de dar la marcha del orgullo LGBTIQ más multitudinaria, con 200,000 personas, de acuerdo con algunas estimaciones de organizaciones convocantes.
Sí.
El año pasado habían participado solo 35,000 personas en Budapest, y este año también participó el alcalde, Gregeli Krasconi. Y eso es importante, porque por ejemplo, se enmarca ahí en que la sociedad sale reiteradamente y sale muy frontalmente a contrarrestar, en este caso, pues, a las posturas de ultraderecha y anti-LGBT de Víctor Orbán. Pero comento que esto no es nuevo, porque esto pues va de la mano de una serie de reformas que se han venido gestando desde 2021, ¿no? En el caso de Hungría, y que no solo impactan a la comunidad LGBT, sino impactan a otras comunidades, y en particular el derecho de asociación, de reunión y de libertad de expresión hacia todas las personas. Y esto pues fue en su momento enunciado muy vocalmente por artículo 19 y también por el Parlamento Europeo, frente pues a esta ley que básicamente prohíbe el orgullo LGBT y por considerarlo pues un elemento propagandístico. Pues realmente lo que están diciendo es se está poniendo en peligro otros derechos, como el derecho a asociación, reunión, libertad de expresión y libre desarrollo de personalidad, porque pues sabemos que cuando un derecho humano se vulnera, por lo general pues se vulnera una serie de derechos humanos en su conjunto.
Sin duda, y más allá de las políticas que le hemos visto en los últimos años a Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, este año era particular por la prohibición tácita, explícita, de que se celebrara la Marcha del Orgullo. En este sentido, ¿qué implicó el acompañamiento de miles y miles de personas de todo el mundo, principalmente de Europa, incluso funcionarios de la Unión Europea, políticos de otros partidos del continente que se lanzaron hasta Budapest a marchar con la comunidad LGBT local? ¿Qué sensación te deja? ¿Qué nos puede decir esto?
Da un mensaje de esperanza, pero también se tiene que observar desde la geopolítica. Al final del día, Hungría es un país pues que orbita cada vez más cercano a Bruselas, y por tanto pues da como este sentimiento de un lado esperanza de estos organismos multilaterales que realmente están abogando por los derechos humanos y por derechos humanos tan básicos como el derecho a amar a otra persona o ser quien eres. Pero No se puede perder de vista que más allá de la Unión Europea, incluso si lo extendemos a la comunidad económica y a otros países dentro del continente europeo, pues siguen existiendo algunas áreas de oportunidad, como puede ser Bulgaria, Georgia y la misma Turquía.
Sí.
En donde, pues bueno, está increíble lo que está pasando en Hungría, porque de alguna manera se envía un mensaje unísono y desde la sociedad, que creo que eso es lo que hay que resaltar, más allá del acompañamiento de Bruselas o no, es pues, la cantidad de personas que salieron a Budapest.
Sí.
A justamente rechazar las políticas de derecha o de extrema derecha, pero no hay que olvidar que hay otros países en Europa que también todavía mantienen algunas políticas anti-LGBTIQ+, y no voy a hablar de Rusia porque eso ya es un caso más sabido, uh-huh. Pero sí un poquito hablar, por ejemplo, de Georgia, que en septiembre de 2024 promulgó una ley que se llama el Family Act Value, y Bulgaria también publicó una ley en donde se prohíbe la propaganda LGBTIQ+, y particularmente pues en aras, y lo entrecomillo aquí para la audiencia, de proteger a las infancias, donde ya hemos visto eso, y en Montenegro también, ¿no? Y incluso en algunos lugares como en Turquía, que a pesar de que ya tiene muchos años y que se sabe la postura en este caso de Erdogan en contra, sí, de la comunidad, bueno, hacia la comunidad LGBTIQ+, lo ha venido haciendo más hostil. Entonces creo que tenemos que verlo también en su, pues en todo este contexto integral,
sí,
de cómo está los derechos LGBTIQ+. Y algo que comentaba, por ejemplo, ILGA, que es la Asociación Internacional de Derechos, la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, por el acrónimo en inglés, comentaban que estamos en una era en donde las personas LGBTIQ+, se están convirtiendo, de nueva cuenta, en un campo de pruebas para leyes que erosionan la democracia, ¿no? Por eso cuando comenzamos a hablar de Hungría, comenzamos a hablar también de estos otros derechos, ¿no? El derecho a asociación, el derecho de reunión, el derecho de libertad de expresión, el derecho a al desarrollo de la personalidad,
sí,
que se escudan erróneamente en, pues, buscar proteger a las infancias. Digamos que eso lo utilizan nada más como un escudo, o temas de familia. Y al final del día, pues el impacto es mucho más macro.
Sin duda. Pues fue un día del orgullo particularmente importante, justo por todo esto que nos retratas. Ayer veíamos en la noche, en la madrugada también, que dos personas fueron, les dispararon y están en condiciones críticas en Greenwich Village, allá en Manhattan, muy cerca del histórico Stonewall Inn, el bar neoyorquino en el que iniciaron todas las protestas del orgullo allá en la década de los 60s. Están en críticas condiciones, no se sabe si este tiroteo está relacionado con el Pride, pero bueno, en medio de los festejos y de las manifestaciones por el Pride ocurre esto en un país también, Estados Unidos, que ha tenido
está
políticas
polarizado
y que tiene algunas políticas locales bastante regresivas, ¿no?
Sí, y bueno, primero rescatar lo que tú comentas, o sea, todavía está hace una entrada hace 5 horas de NBC, que es de las notas o las actualizaciones más recientes, sigue todavía sin confirmarse si el motivo fue un crimen de odio o
sí,
no. Fueron dos chicas adolescentes, una de 16 años, un disparo en la cabeza. Y lo que acá llama la atención es la fecha, o sea, que sea en el Pride,
uh-huh,
que sea tan cercano al Stonewall Inn.
Uh-huh.
Pero pues se van a tener ya se pronunció el alcalde de Nueva York en este tema, y pues lo que están buscando es que se pueda desechar esta línea de investigación, que es si fue o no
un
crimen de odio. O sea, que en Estados Unidos, pues no olvida, al igual que en muchas partes del mundo, pero en Estados Unidos no olvidemos que no es la primera ocasión en donde lugares de asociación o de reunión de personas LGBTIQ+,
sí,
terminan siendo utilizadas justamente para crímenes de odio.
Recordemos el trágico Pulse en Orlando, ¿no?
Así es.
Mauricio Ariza, yo te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y siempre un gusto regresar, aunque sea a la distancia y el micrófono a mi alma mater.
Ya tendrás que subir. a la Ibero. Por acá te vemos. Mauricio Ariza, gracias por estos minutos. Nosotros, vámonos a otros temas.
País que habitamos.
Ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la desarticulación de una red de robo de combustible, que en otro momento sería llamado huachicol, pero ya no, porque el huachicol ya no existe, acuérdense, desde el sexenio anterior. 30 detenidos en esta operación en 3 estados, y hoy nos encontramos también con una nota que publica el Reforma, que habla que la Secretaría de la Defensa Nacional compró, dice, el robado de este presunto huachicol. No sabemos si de esta red, pero sí, dice el robado, para construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Yo no entiendo nada porque, según yo, en verdad ya no existía el huachicol y ya no teníamos nada de esto. Así que por eso invité a Marisol Ochoa, que siempre me ilumina para entender qué está pasando en este país. La conoces muy bien, es académica del Departamento de Historia, conductora de Ni Plata Ni Plomo. Marisol, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto de estar por aquí. Pero no, no ilumino nada aquí.
Hay cosas iniluminables, al parecer. ¿Qué? A ver, en este espacio y en Ni Plata Ni Plomo, tanto tú como Ernesto López Portillo siempre han dicho, a ver, lo que este país necesita son grandes operaciones para desarticular redes, no para agarrar uno que otro capo. ¿Lo de ayer es algo en este sentido, Marisol?
Pues mira, vamos a pensarlo así, ¿no? Ahora sí que depende, todo depende, como dice la canción. Y lo que uno tiene aquí, a ver, si son 32 involucrados, hasta donde me quedo en la información actualizada, uh-huh. 4 estados, lo sabemos, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, y Querétaro. Le agregan Hidalgo.
Okay.
¿No? Y lo que uno tiene aquí es, pues, un poco te diré, mientras uno no tenga una red de contubernio bien hecha, uh-huh. que también se habla obviamente de este tipo de delitos, hay que recordarlo bien, requieres de colaboración, sí, del lado quieras o no formal.
Claro.
De los 3 niveles de gobierno, o de 2 o de 1. Entonces, cuando nos hablan nuevamente de las fotografías de los 32 alias y que algunos eran más líderes que otros, pues yo creo que habría que matizar información. Entiendo que es importante, uh-huh. nadie discute que hay una lógica importante de lo que es el robo de combustible, que en mi mente sigue existiendo. Hay que llamarle como hay que llamarle, e incluso podemos decir lo que pasó en mayo, ¿no? En el robo de combustible, claro. Fiscal,
sí, sí, sí,
en
sí.
El puerto de Tampico. Sí. Y pues bueno, yo te diría algo así como, a ver, nadie discute que este tipo de investigaciones que lleven a buen puerto son importantes. Dicen que le dedicaron 6 meses okay. a este seguimiento, aparentemente de investigación, pero yo creo que habría que ir más allá. Y esto sí implicaría que cuando uno desarma una red, desarma la red del ámbito ilegal, pero también de lo que coadyuva. En estas estructuras operativas, sí. ¿No? Y también los decomisos, pues bueno, 12 inmuebles que decían que están retenidos, más otro tipo de alicientes como tractocamiones, la logística de comunicación, ¿no? Un zoológico con animales exóticos, es decir, hay toda una perspectiva mucho más amplia que nos gustaría mucho pensar, que cuando uno habla de desmantelar, pues uno tiene que pensar en la infraestructura, sí, pero al mismo tiempo toda la coadyuva que tienes alrededor, y pues yo creo que eso será el siguiente reto si es que realmente el gobierno federal lo va a hacer, ahora sí que a forma profunda.
Hoy la presidenta decía justamente que había que investigar a presuntos funcionarios que podrían estar involucrados en toda esta red. Yo me quedaba pensando, con lo que vimos ayer, con esta nota de Reforma de la Sedena comprando combustible robado para construir el AIFA, y con esa mini refinería que se encontró la semana pasada uh-huh. en los límites entre Tabasco y Veracruz, a ver, la actual gobernadora de Veracruz fue la encargada de construir la refinería de Dos Bocas, ¿no? En Tabasco tenemos un gran control del grupo político en el poder. Es decir, pareciera difícil que no estuvieran algunas personas enteradas de una mini refinería que está procesando 500,000 litros de combustible, o diésel artesanal le llamaban, ¿no?
Sí, artesanal. Mire, yo me sumo contigo cuando hablamos del segundo caso que no está separado del primero. Uno tiene como estas dos perspectivas, es una impresión muy personal. Ya hablamos de una suerte de criminalidad corporativa,
¿sí?
Si me permites decirlo, es por eso el huachicol hoy queda chico en el nombre,
claro.
Pero habría que decir que en esta logística va mucho más ampliada la red de operación y obviamente las formas en las cuales se estructura este tipo de negocios. Lo que vamos teniendo aquí claro, a ver, es una compra de 500 millones de pesos, hasta donde sabemos, uh-huh. mediante 2 contratos, uno incumplido en 2019 por parte de la Sedena para construir okay. el AIFA y el otro en 2020.
Okay.
De entrada, con una empresa que ya tenía de alguna u otra manera allá en Estados Unidos algún tipo de sospechosismo, uh-huh. si me permites usar el término mal empleado, y al mismo tiempo, pues aquí vamos viendo una lógica de compra donde incluso pareciera ser, si no me equivoco, que se devengó el 70% antes de que cumplieran con el trato. A ver, nos habla de muchas redes, si nosotros lo pensamos de nueva cuenta, el asunto número uno, vamos uh-huh. a decirlo, el desmantelamiento de una red de 32 personas involucradas, sí. donde es muy complicado no poder pensar de alguna manera que alguien o todo un andamiaje de alguna otra manera, no quiero decir que los altos funcionarios deban de saberlo o no, no lo sabemos, pero que estas operaciones requieren de logística y que requieren de alguna otra manera de trámites, requieren de permisos, más en el segundo que finalmente es un combustible, si no me equivoco, diésel importado. Sí. Es decir, creo que nos abre muchas preguntas independientemente de la postura que las autoridades a nivel federal hoy de alguna otra manera transmiten, pues que nos dejan pensando hasta qué punto pues los negocios, nos guste o no, de alguna manera, hoy por hoy, que este reporte lo hace, si no me equivoco, la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, pues logra evidenciar vínculos por ahí con agentes políticos uh-huh. y al mismo tiempo pues con una lógica que ya es de tiempo atrás, 2019, es decir, cuando empezamos a ver estas relaciones de compra, en este caso, para construir el AIFA. Sí. Entonces, pues mira, yo me uniría mucho más a una perspectiva más amplia para decir, si vamos a informar y al mismo tiempo realmente vamos a hacer una investigación que llegue a buen puerto, yo creo que sí tendríamos que sumar las preguntas interesantes. ¿Por qué lo digo? Porque desde que uno hablaba del huachicol, para quienes nos escuchan, pues requieres que bajen la presión del ducto para poderlo extraer. Vaya, y eso es un control interno. No eres tú ni yo, ¿no? Sí, claro. No es como accidental, y cuando es accidental sale mal, lo podemos ver, ¿no? Es una metáfora.
Este equipo me molesta y me dice el reportero en Saltillo, pero hace poco estuve en Saltillo Ajá. viendo cómo funciona el sistema de aguas de esa ciudad. Uh-huh. Y tienen absolutamente monitorizado todas las tuberías. Claro. ¿No? Y saben cuando baja la presión, cuando empiezan a detectar una fuga a través de una pantalla enorme que es como un C4. Me parece imposible que eso no lo tenga Pemex, ¿no?
Por supuesto, y un poco pues el punto va dirigido hacia allá, ¿no? Desde lo que pensábamos hace mucho tiempo con este robo de combustible, pues requieres, quieras o no, esa coadyuva operativa, logística, mucho más ampliada de una red solamente de alias. No quiero sí. decir que sea menos importante, pero sí es muy, muy necesario que más allá de poder decir que estos son grandes logros, tendríamos que realmente ir a una suerte de desarticulación de red, de contubernios, claro. que esto nos lleva a pensar el segundo caso que tampoco, digamos, no nos sorprendería, lleva años circulando sí. por allí y hoy se da a conocer. Como este caso, podríamos pensar, si realmente hacemos una investigación a fondo, como lo hace el reporte, ¿no?, de Mexicanos contra la Corrupción, pues un poco darnos una idea del tamaño, de sí. alguna otra manera, de una operación que ha ido creciendo y que se ha ido perfeccionando y que al mismo tiempo requiere de varias, voy a decir así, de varias operaciones y agentes que uh-huh. están de alguna otra manera vinculados, coordinados en este tipo de negocios, porque sí. habrá que decirlo. También implica compra de algo que sabes que finalmente viene de algún lugar, posiblemente no sabías, pero una empresa de dudosa procedencia uh-huh. y que en un primer momento tampoco cumple y en el segundo contrato de alguna manera se lo vuelves a conceder. Uh-huh. Es decir, hay muchas preguntas que yo creo que hoy tendremos que tener de alguna manera en el radar sí. y realmente requerir y exigir las investigaciones de una forma mucho más sólida, concreta y profunda. Veamos si realmente a nivel federal esto empieza a constituirse o se nos queda en el olvido, porque ven que también pasan los días y de repente es como, ah, ya pasó el tiempo y no supimos nada más de esto.
Sobre todo en un momento donde creo que al gobierno federal, o por lo menos a la presidenta Claudia Sheinbaum, le interesaría mucho tratar de limpiar esas redes Exacto. de su círculo cercano cuando tienes a Vector siendo investigada por Estados Unidos, cuando tienes a Estados Unidos muy en la mira de cómo funcionan esas redes de contubernio, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y que tendríamos que decirlo abiertamente y claramente, ¿no? Esto no puede operar, y creo hemos insistido mucho, el ámbito ilegal requiere sí o forzosamente sí alguna coadyuva del ámbito, sí. voy a decir, que esté instalado en la institución, en sí. la legalidad. Y creo que este es otro ejemplo más, independientemente que insistamos en una retórica de que ya no hay huachicoleo, lo hay, sigue estando ahí, es presente, y a lo mejor también esta migración al corporativismo, vamos a decirlo claro. así, criminal, pues habría que también incluirlo en esta estrategia ampliada que está teniendo de alguna otra manera este tipo de operaciones cada vez más amplias y que finalmente están recorriendo. Estos fueron 4 estados de la República. Habrá que ver qué va a hacer la autoridad claro. y de alguna otra manera cómo se va a judicializar, ¿no?, en un sentido más amplio, y si le entran a las redes de corrupción para desarticular algo o no, ¿no? Siempre me ha entrado esa duda cuando dicen, es que sí atacamos, pero luego se rearticulan los grupos criminales. Es que si realmente los desarmas, no se deberían de rearticular.
Sí.
¿No? O sea, esa sería la primera condición de posibilidad de que alguien interviene en un grupo criminal, que no se vuelve a articular.
Y 30 personas no es, o sea, se necesitan más de 30 personas para gestionar una red criminal como la que nos parecen estar planteando.
Pues
¿no?
sí, aquí nos hablan de operadores que están obviamente en el día a día.
30
de,
personas hacemos el todo. Exacto. O sea, ¿no? Uh-huh. ¿No?
Entonces, pues sí, yo creo que son preguntas importantes que valdría la pena insistir en no dejarlas simplemente que pasen y no solamente un aplauso de que lo logramos,
claro,
sino un poco sí mostrar que esto se está haciendo con la seriedad y con obviamente una capacidad de análisis, inteligencia, que tienen que complementar las investigaciones como se deben.
Marisol Ochoa, te escuchamos mañana, ni plata ni pluma.
Un gustazo estar siempre con ustedes acá visitándolos.
Y aparte mañana tienen programazo, ya les contaremos.
Sorpresa.
Sorpresa.
Sí.
Gracias Marisol Ochoa, adiós, académica del Departamento de Historia, con doctora ni plata ni plomo, aquí en Ibero 90.9. Yo me voy, ya tengo en la línea a Karina Méndez, ella es reportera en Sinaloa, egresada de la beca Prende de la Ibero, porque hoy otra vez Culiacán pues dio la nota absolutamente terrorífica y de violencia. Karina, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu reporte desde Culiacán?
Hola, ¿qué tal, Sebastián? Pues buenas tardes, te saludo y te informo pues desde Sinaloa, donde ahorita todo está pasando. Las primeras horas de este lunes se encontraron, primero se había encontrado 4 cuerpos decapitados y colgados sobre un puente.
Sí.
Y justo abajo del puente se encontraba una camioneta tipo van y con un mensaje, una lona que iba dirigida, pues tú sabes, ¿no? La guerra que se está dando entre la chapiza y la mayita, o los chapitos y los mayitos.
Uh-huh.
Y entonces ellos se van comunicando a través de mensajes, y en estos últimos días se ha estado presentando con mayor frecuencia el tema de los mensajes. Bueno, pues le pusieron una lona a la camioneta y en el interior había 16 cuerpos. 15 estaban, valga la redundancia, completos, y uno estaba decapitado, y junto al puente encontraron como una caja donde se encontraban las 5 cabezas, los 4 que estaban colgados y el del que estaba dentro de la camioneta. Entonces, pues bueno, o sea, empezamos un lunes, hoy 11 de la mañana ya llevábamos 24 muertos, pero el fin de semana también fue un fin de semana violento con más de 30 asesinatos en diferentes hechos, en diferentes lugares, solo que ahora pues se suman los 20 en un mismo lugar, ¿sabes? Entonces la violencia no ha parado desde hace 9 meses, llevamos más de casi 1,600 ejecutados solo muertos, válgalo, más de 5,000 robos de vehículos, más de 2,000 desaparecidos o privados de su libertad, pues se van sumando y van contabilizando. Y bueno, pues hoy el gobernador no estuvo en la semanera que él organiza, valga la redundancia,
no participó
todos los lunes, no, porque está en la Ciudad de México haciendo gestiones, bueno, ya era algo que estaba programado desde ayer. Sí. Y estuvo el secretario general de gobierno, quien pues no sé, de la forma más natural para él, pues le dice a la sociedad que pues que salgan y que hagan su vida normal, ¿no? Que estos hechos pasan a ciertas horas. Entonces, como pues dices, pues de, no sé, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, pues tú puedes hacer tu vida normal. El problema es que pues la ciudadanía, que estaba un poquito ya entrando como a la normalidad, se puede decir, pues obviamente regresas y dices, no, es que esto no es normal. O sea, estás encontrando 20 muertos en un punto, eso significa, y en el mensaje, como que decían que se pusieran a pelear, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué viene? Porque esto es un llamado.
Quisiera preguntarte, sin que compartamos el mensaje tal cual, pero ¿sabemos, había algún destinatario? ¿Se podía inferir algún destinatario?
Sí. Sí, es en contra de, bueno, el mensaje iba dirigido a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Ya.
Entonces, pues, se cree, pues, que es la contraparte, y entonces, pues, le dio baje, o sea, le dio a su nómina, le bajó 20, entonces, pues, va a haber aquí un tema de, pues, esperemos que no, pero de forma natural dices, ah, bueno, okay, me estás retando, y le ponen un mensaje, obviamente, con groserías y con faltas de ortografía
lo que hacen es ir subiendo una espiral de violencia donde no vemos a un gobierno ni estatal, ni municipal, ni federal, con todo y lo que ha dicho Harfuch, que logre frenar esas espirales de violencia. ¿Cómo está ahorita Culiacán, Karina?
No, pues muy preocupado, sobre todo porque llevamos este mes, junio, se vuelve en la historia de Sinaloa, se vuelve el segundo mes más violento después de un junio de 2009, donde también había muchísima guerra, y entonces no ha terminado el mes, y pues ya llevamos, hasta el momento llevábamos 8 policías asesinados solo este mes, y desaparecidos otros tantos policías, solo policías, ¿no?
El junio más violento desde 2009.
Desde 2009, exactamente. Entonces, y bueno, los que se vayan, los ejecutados que se sumen en el día, porque eso no para. Y entonces a lo mejor dice la autoridad, no, estamos trabajando y estamos mejorando. Y probablemente sí, y tienen un operativo y también probablemente sí. Pero ayer hubo un enfrentamiento en Abolato y 4 militares resultaron heridos. Y sí es verdad, o sea, salen y enfrentan y dan la cara por muchos sinaloenses que pues estamos bajo su custodia, porque no tenemos, ni la debemos ni la tenemos, ¿no? Pero también estamos expuestos o propensos a que nos quiten el carro, a que nos roben, a que nos extorsionen, porque el tema de violencia ahorita están, como dicen aquí, ya se les acabó el recurso y hay que buscar de dónde sacar, porque esto no se va a acabar.
Pues caray, ¿cuántos meses llevamos hablando de esto y la exigencia sigue ahí? De 7 a 7, dice el gobierno estatal, que puedan salir la gente. Increíble. Gracias, Karina Méndez.
Buenas tardes.
Nosotros vamos a un corte, regresamos a Tengo Otros Datos. La reforma a la ley de telecomunicaciones fue aprobada por el Senado este fin de semana. ¿Tenemos miedo o no? De eso hablaremos con R3D, la Red de Defensa de Derechos Digitales. No le cambies, estás en Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. José Flores es director interino de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, y está en la línea. ¿Cómo estás, José? Te saluda Sebastián Erbenger.
Hola, Sebastián, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Ibero 99.
Gracias. Hace unos meses habíamos hablado contigo justamente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum había impulsado el primer draft de su reforma a la ley de telecomunicaciones, y habíamos expresado varias preocupaciones, sobre todo en la centralización del poder para determinar si se apagan o se prenden algunas plataformas, la capacidad que tenía esta ley de ser básicamente un censor. Ayer se aprobó una reforma con algunos cambios. ¿Qué tan tranquilos estamos desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales?
Pues creo que no es fácil estar tranquilo si observamos todo lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso, en el periodo extraordinario de sesiones.
Sí.
Porque hay que entender que la ley de telecomunicaciones es solo una pieza de un paquete legislativo que se está aprobando. Que tiene que ver con cosas mucho más profundas respecto a la vigilancia de nuestra actividad diaria.
Sí.
En este caso, la ley de telecomunicaciones, por ejemplo, uno de sus aspectos que se señaló y que no se subsanó es el tema del registro de líneas, el registro obligatorio de líneas telefónicas, por ejemplo. Sí. ¿No? Que si bien este registro estaba en las leyes de seguridad y la ley de telecomunicaciones lo mencionaba, se retira, digamos, de manera explícita que la Agencia de Transformación Digital vaya a hacer este registro,
sí,
pero lo cambian por delegarlo a las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que con la ley de telecomunicaciones, como se está aprobando, las empresas de telecomunicaciones van a asociar la CURP nueva, la CURP biométrica, con cada línea telefónica o con cada, a la hora de proveer servicios, por ejemplo, de internet, ¿no? Con la condicionante de que si no se asocia la CURP con la línea, no se va a tener acceso al servicio.
Okay.
¿Qué es lo que ocurre? Que ahora el registro, en vez de estar en manos de la Agencia de Transformación Digital, se le delega a las empresas de telecomunicaciones, y en otra ley, que son las leyes del Sistema de Investigación e Inteligencia, se faculta a las autoridades de investigación, no en el caso de las autoridades de seguridad, para que puedan requerir estos registros telefónicos. Es decir, en la práctica, la vigilancia continúa, la vigilancia que se denunció sobre el registro de líneas telefónicas continúa,
sí,
solo que ahora desde otro lado.
Y sin orden judicial, ¿cierto?
Exactamente, el acceso a estos registros se da sin orden judicial. Ahora, se ha problematizado, se ha dicho mucho sobre esto, que si el acceso a datos conservados y la geolocalización requiere orden judicial. Hay que hacer un poco de memoria. En el 2014, cuando se aprueba en ese entonces la Ley Federal de Telecomunicaciones, se pone, digamos que la Ley de Telecomunicaciones no dice que se necesita un orden judicial, sino que refiere a otras leyes, ¿no? Uh-huh. Como que otras leyes son las que dicen si se requiere o no. En muchas veces se ha interpretado a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del 303 del Código Nacional, uh-huh. Y ahí, por ejemplo, cuando lo requiere una fiscalía o un ministerio público, en efecto necesita hacer una solicitud, un control judicial. Sí. Pero ahora, con las nuevas leyes, no solo son las fiscalías y no solo son los ministerios públicos los únicos que pueden requerir. Entonces, si lo requiere otra autoridad, ahí no hay una obligación de orden judicial. E incluso va más allá. En la reforma que se hizo apenas a la ley de la Guardia Nacional, a la Guardia Nacional se le quita ese requisito. Es decir, la ley pasada decía que se necesitaba una orden de un juez de control, uh-huh, para el acceso a estos datos, para el acceso a datos conservados o a la geolocalización en tiempo real. Y en la nueva reforma, la que también se está aprobando en el Congreso, se le quitó ese requisito. Es decir, aquí lo que se buscaba es que la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión dijera de forma explícita que para todo acceso a datos y a geolocalización se requiriera autorización judicial, ojo, y autorización judicial federal, sí, porque también se han detectado abusos donde van con un juez local, y a partir de ahí, exactamente. Entonces, ese candado, que además se presentó en las reservas ahorita en la discusión, era lo que se quería poner, y es lo que no se puso, porque están argumentando que como ya estaba así en 2014, no podía mejorarse, no podía cambiarse, cuando, uh-huh, pues en verdad sí se podía hacer. Y por el contrario, ahorita otras autoridades, incluyendo una autoridad militar, como lo va a hacer la Guardia Nacional con esta ley, van a tener acceso sin ningún contrapeso.
José, uno de los puntos que pues nos preocupan desde 99, y quisiera como que nos ayudaras a aclarar, es esto de las concesiones de radio. Es decir, ¿qué tanto hay que cuidarnos de que si algo le molesta a Pepe Merino pueda poner en riesgo la concesión de una radio como es 99 o como otras radios que han sido concesionadas de forma social?
Yo creo que estamos en un momento donde hay una distancia entre lo que es el discurso oficial, uh-huh, que se menciona en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, y el uso que se hace de algunas figuras legales para restringir este derecho, ¿no? Sí. Lo hemos estado viendo, por ejemplo, en el caso de los del delito de ciberacoso en Puebla, con el caso de Campeche y este periódico que también, sí, fue censurado. Así es, el caso también del Tribunal Electoral y la figura de violencia política de razón de género. Uh-huh. Es decir, aquí hay que tener precaución justamente de que estos sistemas normativos no abran la puerta a que pueda haber discrecionalidad. Es decir, normalmente cuando se hacen este tipo de discusiones, pues todo se encuentra, digamos, como dicen, el diablo está en los detalles, está, claro, en el hilado fino, y aquí hay que revisar, por ejemplo, cómo las facultades pues quedarán también en parte dentro de esta comisión, ¿no? Que fue una de las respuestas que se dio desde de los cambios, que no fuera una decisión unilateral, sino que existe esta comisión que también acompaña algunas de las decisiones, revisar cuál va a ser la claridad. Hay en este momento también una justa suspicacia o una sospecha o algún tipo de cautela sobre, por ejemplo, la suspensión de señales. Sí. Entonces, me parece que lo que hay que fijarse y lo que hay que mirar es que no haya una instrumentalización de estas leyes, y sobre todo que si hay un uso discrecional, pues pueda ser un uso que sea prevenido en primera instancia a través de estos controles, pero segundo, si llega a ocurrir algo, que pueda ser detectado y sancionado, porque si no, todas las previsiones que se puedan tomar, pues nacen como letra muerta.
Claro. Claro. Pues estaremos muy pendientes. Todavía tiene que ir a la Cámara de Diputados, ¿no? Esta reforma.
Así es. Ahorita, en este proceso legislativo tan atropellado, pues algunas iniciativas que de origen o entraron a la Cámara de Diputados están yendo al Senado, y otras que entran al Senado, como es el vistazo de la ley de telecomunicaciones, estarán yendo a diputados, de nuevo, en un periodo que ha sido extremadamente acelerado, en cosa de 10 días para reconfigurar el panorama.
Tienen hasta el próximo miércoles, cuando acaba el periodo extraordinario de sesiones, así que, caray, estaremos pendientes a ver si hay algún cambio en Cámara de Diputados. Yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutos.
No, muchísimas gracias a ti, que estén bien, Sebastián.
Gracias, José Flores, es director interino de R3D, la red en defensa de los derechos digitales. Nosotros vamos rapidísimo una canción, lo que llegan todos nuestros invitados. Esto que ya está sonando en Tengo Otros Datos es Whatever, de Yo-Yo, no, de Jul. Caray, me ponen 20 pronunciaciones distintas de estos artistas, de Jul. Entonces, ¿por qué escriben Yo-Yo? Producción, dirían por ahí. Regresamos a Tengo Otros Datos. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Cada año sucede en esta universidad un programa que a mí me ilusiona mucho y que siempre a todas y todos los estudiantes que colaboran en esta estación les invito a participar, que es CNN Academy. Y en esta edición 2025, en este LATAM Simulation 2025, se hará con mayor profundidad bajo la óptica de narrativas e inteligencia artificial, cobertura de una crisis internacional. Y hoy tengo otros datos en Galana con parte del equipo de CNN y parte del equipo de Educación Continua aquí en La Ibero, para platicarnos de este extraordinario proyecto. Está aquí en cabina la maestra Erika Enríquez Montot. ¿Montot?
Sí, ¿qué tal?
Esa sí lo pronuncié bien. Mira, muy bien. Erika, directora de Educación Continua aquí en La Ibero, responsable de este proyecto. Y tenemos a distancia en la cabina virtual a Francho Barón. Él es corresponsal de CNN en español. Ha reportado en distintos países de Europa y América Latina por más de 21 años. Francho, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger.
Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo.
Gracias. Y también nos acompaña Rey Rodríguez, titular del noticiero Mirador Mundial, que se transmite todos los fines de semana en CNN en español. Más de 23 años de corresponsal de CNN aquí en la Ciudad de México. Rey, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, un saludo para todos y, por supuesto, la audiencia.
Rey, empiezo contigo. ¿Cuál es la importancia de que cada vez más personas se capaciten en estos temas tan complejos? Llevamos un 2025 donde de repente hay que mirar en Medio Oriente y luego voltear a Rusia y luego voltear a América Latina. ¿Cuál es la importancia de que las y los profesionales de la comunicación estén más preparados y con más herramientas actuales?
Mira, yo creo que la importancia de esto radica en algo que es clave. Hemos sido testigos, bueno, esto es mi opinión, porque no, o sea, yo estoy hablando por mí, pero bueno, hemos sido testigos, y por supuesto en eso estás incluido tú también con tu experiencia, de esta gran transformación que hemos tenido, la profesión en los últimos años. Y por supuesto, en estas transformaciones entra lo que es la inmediatez, que es lo que más ha cambiado el periodismo en esta era digital. Hablabas de inteligencia artificial y por supuesto que entra dentro de esta era digital, y creo que lo que más se ha modificado es la forma en que estamos contando historias y la manera en que las están recibiendo o llega a las audiencias. Vuelvo, ahí está la clave, y por eso este tipo de cursos, de talleres, este tipo de informaciones que damos, tiene que ver mucho con esto. Un repaso donde hemos sufrido una transformación, cómo llegamos a este momento, cómo ha cambiado el periodismo en esta era digital y en esta era de la inteligencia artificial. Y bueno, que a pesar de los cambios, a pesar de todo esto, hay algo que queda y que no se puede olvidar, y es por eso también la importancia que tenemos a estas nuevas generaciones que empiezan en una profesión tan dura, pero tan amable y tan querida por quienes las amamos, y es dar información clara y precisa. Puede ser la inmediatez, puede ser rapidez, puede ser todo, pero no se te puede olvidar algo que es importante, y ahí están los retos y desafíos que tienen las nuevas generaciones ante sí, y es exactitud, veracidad y objetividad. Si no checas la información, si no la revisas, si no compruebas la utilización de los datos, no los verificas frente a esta vorágine de información que tenemos todos los días. Tú hablabas, ¿no? Medio Oriente, Rusia, Ucrania, ¿no? Israel y Hamás, en fin, todo lo demás y lo que está pasando en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, que ya parece que no lleva algunos meses en la Casa Blanca, sino lleva por lo menos 10 años.
7 siglos, ¿no?
Me parece. O 7 siglos, tal. Te robo eso completamente. Entonces, a pesar de todo eso, pues, y toda la vorágine de esta información que nos encontramos en las redes, en internet, en nuestros celulares, en todo, a diario, en la televisión, en la radio, en fin, como estamos ahora, pues eso tienes que tenerlo en la cabeza. Sí. Si no, porque recuerda, lo decía García Márquez, por supuesto, la mejor noticia no es siempre la que das primero, sino muchas veces la que das mejor. Y sí, hoy en día, tú lo sabrás y coincidirás conmigo, hay muchísima información de todos los lados, pero de esa información, ¿cuál es la buena y cuál es la mala? ¿Cuál es la creíble y cuál es la que no es creíble? Y el fact-check es importantísimo para que los tengamos en cuenta en toda esta era digital y de inteligencia artificial.
En ese sentido, Erika, en este contexto, ¿qué va a presentar CNN Academy?
Bueno, pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias Francho y Rey por estar conmigo y a la audiencia. Mira, la verdad es que es una alianza para nosotros estratégica porque es la oportunidad en la que los alumnos van a poder en un espacio controlado probar todas sus habilidades ante un contexto de crisis. Incluso no nada más está pensado para estudiantes de la universidad, sino que también puedan incorporarse personas que están dedicadas a la comunicación sin importar en dónde se encuentran. Okay. Van a vivir una serie de programas de cursos en línea primero y después van a tener de manera presencial la oportunidad de vivir talleres y el simulador, que es realmente la experiencia inmersiva más importante que te puedas imaginar. Tenemos tanto la combinación, tanto presencial como en línea o híbrida, si bien también lo prefieren tomar alguna parte en línea y otra parte presencial. Pero como te decía, pues yo quisiera ahí más bien que Francho, que es el experto en el simulador, pudiera entrar en detalles de cómo está diseñada la experiencia para que realmente sea esta oportunidad de aprendizaje significativo.
Francho, cuéntanos, tú que has cubierto desde distintos países en varios continentes, ¿qué significa este simulador y qué podrán aprender quienes se unan?
Bueno, este simulador básicamente parte de un programa, de una experiencia que ya hemos puesto a prueba en otras partes del mundo, ¿no? O sea, que no estamos haciendo un experimento por primera vez en México con la gente de Ibero. Esto ha sido testado ya en los últimos 4 años en Abu Dhabi, en sucesivas ediciones. Ahora mismo, por ejemplo, os hablo desde Dublín. Estoy en Dublín, donde estamos celebrando la simulación europea del año de este año, del 2025, aquí en asociación con una universidad bastante prestigiosa de Irlanda. Y en septiembre, pues volvemos por segunda vez a América Latina, al campus de la Universidad Iberoamericana, donde, como decimos, pues lo que hacemos básicamente, como ha introducido ahora mismo Erika, es recrear una experiencia ultra realista para que los participantes puedan experimentar durante 5 días, 24 horas al día, lo que es la complejidad, los matices, la dificultad de cubrir una noticia en tiempo real y sobre todo de contar la historia, como comentaba también Rey hace un momento, de forma correcta, de forma con un storytelling bien construido y sobre todo respetando la verdad, la veracidad y el balance de los hechos, ¿no? Todo esto básicamente se resume en dos cuestiones. Por un lado, CNN trae por primera vez pues digamos su caja de herramientas, abre su cocina para que todos aquellos y aquellas aspirantes a storytellers, a narradores o a periodistas puedan nutrirse del expertise y del conocimiento de nuestros profesionales. Es importante subrayar que quienes damos clase, impartimos y coordinamos este programa no tenemos un perfil académico, sino somos todos profesionales en activo en CNN,
claro.
con lo cual traemos, digamos, nuestra caja de herramientas y sobre todo la experiencia de varias décadas cometiendo muchos errores e intentando marcar el camino para que las nuevas generaciones intenten, digamos, que evitar perder muchas veces el tiempo que hemos perdido algunos en detectar cuáles eran esos errores y corregirlos, ¿no? Así que yo diría pues eso, básicamente es un despliegue logístico muy significativo, con decenas de actores, con redes sociales que están desarrolladas específicamente para esta simulación, con conferencias de prensa, con entrevistas, muchas veces que están colocadas de forma intencionada para que algunos equipos y periodistas caigan en trampas que vamos a ir plantando por el camino. Y por lo tanto, bueno, pues el objetivo final es ver, esto no deja de ser al final una especie de competición, ver quién es el equipo, quién es el grupo de periodistas, el equipo de periodistas que mejor navegan la noticia y mejor cuentan la historia y llegan al fondo de la verdad, ¿no?, de lo que ha sucedido. En este caso, este año va a ser una crisis internacional, uh-huh, relacionada con una crisis migratoria. No puedo avanzar más porque el factor sorpresa en la simulación, claro, siempre es decisivo. Pero, en fin, esperando a todos y a todas quienes tengan interés en el buen periodismo, en una buena narración de historias, en cómo incorporar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial a la construcción de historias que realmente, digamos que sean diferenciadoras o diferenciales. Y ahí estaremos en el campus de Ibero en la segunda semana de septiembre para volver a compartir y volver a tener una experiencia, yo diría que única, ¿no?, con todos aquellos chicos y chicas de México, de América Latina que quieran sumarse.
Segunda semana de septiembre. Erika, cuéntanos dónde podemos leer más, dónde, si la gente está interesada, dónde puede buscar información, el proceso de registro, etcétera, etcétera.
Claro, por supuesto. Les invitamos a que visiten la página www.cnn-ibero.com.mx. Ahí pueden encontrar toda la información del simulador, así como los distintos precios. Los invitamos a que se inscriban lo más pronto posible para que puedan obtener el descuento que tenemos en este momento de pronto pago y de pronto inscripción, que es alrededor del 30% y que termina el 25 de julio. Ahí en la página pueden encontrar todas las inscripciones, todo el proceso es muy sencillo, e incluso también tenemos la opción de meses sin intereses con tarjeta de crédito para quienes prefieran esa modalidad.
Abierto más allá de la comunidad de Ibero.
Abierto más allá de la comunidad de Ibero, incluso no nada más estudiantes. Hemos visto que la verdad se vuelve una experiencia muy enriquecedora por la mezcla de edades y de experiencia que se llega a dar en el espacio, y más bien es a todas aquellas personas responsables de la comunicación, incluso en sus propias empresas, y que deseen hacerlo de una manera profesional como lo hace CNN.
Buenísimo. Pues Rey Rodríguez, Francho Barón, Erika Enríquez, les agradezco mucho estos minutos. Aquí en Tengo Otros Datos, invitamos a todo el auditorio a sumarse, sin duda fundamental, capacitarse en estos temas. Gracias por sus minutos.
Un abrazo.
Abrazo.
Gracias a ti.
Gracias por el espacio. Hasta
luego. Los estamos viendo en CNN, ahí todos los días. Estamos muy pendientes. Gracias, Erika. Vamos con Licho, Alicia Guzmán. Sin sweeper, porque estamos haciendo radio artesanal. Licho, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Sebastián.
Cuéntanos, la semana pasada, una decisión importante en la Suprema Corte en relación con el tema Sasha Sokol y Luis de Llano.
Sí, por supuesto, y esto es súper importante, aunque a mí me parece que todavía falta cubrir una parte. Tras las acusaciones que hizo Sasha en contra de Luis de Llano, pues él se amparó y a la Suprema Corte le pareció importantísimo atraer este caso y le negó el amparo al productor que había solicitado y que el juez, un juez en la Ciudad de México, pues lo había condenado ya por daño moral a la actriz y a la cantante. Uh-huh. El tema, Sebastián, es que obviamente todavía esto no es obligatorio, sí, es un primer paso, pero es en la parte civil. Y ella, y lo aclara, y como muchas personas en el no solo en este país, sino en el mundo, el delito prescribe, es decir, sí, si te abusan o te acosan, pues resulta que no lo denuncias y prescribe. Entonces, de hecho, esta es la razón por la que ella lo demanda por la vía civil, aunque en algún caso, si fuera reciente, esto hubiera podido irse en una causa penal. Uh-huh. ¿Qué falta? Trabajar en la parte penal. Me parece súper bueno que ya no prescriba el delito, porque mucha gente no denuncia por miedo, por enojo, por vergüenza, que eso es lo peor del
poder. Por revictimización, que les pueden hacer.
Por supuesto, además. Entonces, creo que sí, es un primer paso súper importante, y que sí, Sánchez es una figura pública, pero eso no significa que no haya miles y miles de mujeres que están sufriendo exactamente lo mismo. Sí. Y entonces, el siguiente paso será que no prescriba en lo penal.
Y a veces se necesitan de estos juicios muy públicos para empezar a abrir camino, ¿no?
Por supuesto, insisto, no es que sea ella una figura pública y que por eso le hicieron caso, no. Es una mujer sí. como cualquier otra mujer en el mundo y que sufrió abuso y acoso. Entonces, sí. qué bueno que ya hay un primer paso. Ahora, tiene que volverse obligatorio y esperemos que así suceda a pesar de los cambios que habrá en el Poder Judicial y claro. que el siguiente paso sea lo penal.
Pues sí. Gracias, Licho, estos minutos.
Abrazo.
Nos hablamos el próximo lunes. Nosotros con esto llegamos al final del programa. Gracias a Mariana Lara, Silvia Dicci, Tania Bellacampa, Diego Ruiz, Camila Solís, Lucy Panqueva, Ana Laura Citalán, Víctor Arias, todo el equipo que hace posible este programa. Yo soy Sebastián Armenguer. Te quedas con Mariana H. y ya empieza esta tierra de nadie. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Libero 90.9.
Está horrible.